GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Otro recorrido por el mundo de GPS Internacional que comienza de esta manera saludando a nuestra audiencia en Uruguay, en América Latina y en el resto del planeta. Vean ustedes hacia dónde viajamos al comienzo, a Zambia, donde finalmente llegan a su fin los preparativos para crear en cooperación con Rusia un centro de ciencia y tecnología nuclear. Además, en Zambia hubo elecciones, ganó la oposición. ¿Qué repercusiones tiene esto para el continente africano en un país que está inmerso en una grave crisis política? Tenemos nuestro amigo, nuestro corresponsal en Guinea Ecuatorial, el país africano donde se habla español. Allí está Gaspar Aveso, que nos estará contando algunas novedades. Por el otro lado, también hablaremos de China y concretamente de China en sus preparativos para desarrollar una moneda digital. Pekín lleva la delantera en lo que respecta a la innovación financiera y esto podría suponer una amenaza para el dólar. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Cómo se traslada el conflicto o la guerra geopolítica entre China y Estados Unidos al mundo de los negocios digitales y concretamente las monedas digitales? Sebastián Schulz, especialista en este tema, nos estará contando sus novedades y su visión respecto a esta situación. Y volvemos a Uruguay para presentarles un libro creado por el CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana, sobre el ballet del Sodre, el ballet uruguayo, ballet estatal, que tiene una nueva etapa de consolidación del trabajo con Julio Boca como su alma mater. Hoy Julio Boca ya no está al frente del ballet del Sodre, pero ha dejado una herencia en cuanto al trabajo y en cuanto a la repercusión pública de esto. Vamos a conocer cómo se reflejó en un libro. Como siempre, temas culturales, de política, de ciencia y sociedad en el recorrido del GPS Internacional que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, el presidente Joe Biden prometió este jueves que Estados Unidos no se verá disuadido de su misión de evacuar a miles de civiles de Afganistán a pesar del mortal ataque suicida en el aeropuerto de Kabul. En este marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay reiteró su profunda preocupación y en consecuencia rechaza enérgicamente la situación de inestabilidad, inseguridad y deterioro institucional que se está viviendo en Afganistán, particularmente por la evidente falta de respeto por los derechos humanos de la población afgana. En este sentido, expresa su más firme condena al cruel atentado terrorista perpetrado este jueves en las proximidades del aeropuerto de Kabul y que ha dejado un alto número de víctimas mortales y heridos. Uruguay entiende inaceptable la violencia creciente que se ejerce contra las mujeres y las niñas que padecen la amenaza de ver cercenadas sus posibilidades de desarrollo personal, su derecho a una vida digna y sus libertades fundamentales. Uruguay se hace eco, además, del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha informado en las últimas horas de denuncias recibidas acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que están sucediendo en Afganistán en áreas bajo control del movimiento talibán, incluyendo brutales ejecuciones extrajudiciales de civiles. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Petróleos Mexicanos, Pemex, cumplirá su plan de producción pese al incendio que sufrió su plataforma. AMLO sostuvo que la paraestatal logrará aumentar la producción de 1.800.000 barriles promedio diarios a más de 2 millones y reiteró que su gobierno se ha enfocado en la recuperación energética.
Yo soy optimista. Pemex está remontando una crisis heredada de muchos años de abandono, porque el propósito que tenían los gobiernos neoliberales era que Pemex se arruinara para poder privatizar el petróleo. Era el plan principal. Arruinar a Pemex y arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente, el pueblo de México dijo basta y sonó la alarma, la campana, se dio el cambio y nosotros nos hemos dedicado a fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y ya sacamos a Pemex del hoyo en que se encontraba, porque en 14 años consecutivos se cayó la producción. 14 años. Y llegamos, se detuvo la caída y ya estamos de nuevo extrayendo más crudo.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández se presentó este jueves sin abogado en la causa en la que está denunciado por haber violado la cuarentena el año pasado durante reuniones que incluyeron el festejo de cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos. Pidió ser sobreseído y que se cierre la causa en su contra. Para que el juez Sebastián Casanelo ponga fin al proceso penal, Fernández ofreció donar al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante 4 meses como reparación al daño causado por su conducta. Por otro lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrió este jueves al Congreso a defender la política económica del gobierno y a acusar a la administración del expresidente Mauricio Macri por la enorme magnitud del endeudamiento en moneda extranjera, dijo el ministro. Algunos analistas consideran que el ministro intenta desviar el eje de la campaña electoral del escándalo por la violación de la cuarentena por parte del presidente Fernández, así como de los magros resultados en la campaña de vacunación y la lucha contra la inflación.
Lo que se ha hecho le generó un enorme daño a la Argentina, un enorme daño lo que pasó entre el 2015 y el 2019. Hoy nosotros estamos sanando esas heridas, es un proceso que va a llevar tiempo y debemos ser honestos frente a nosotros mismos y de cara a la sociedad y dejar en claro que las oportunidades para las argentinas y los argentinos van a ser menores. Aún hagamos lo mejor que hagamos si no hubiésemos tenido el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y que nosotros lo que estamos buscando es un acuerdo para evitar un mal mayor. Pero no es que el acuerdo va a generar algo mágico en la Argentina. Para nada. No es siquiera para celebrarlo en el momento que lo logremos. Sino que lo que estamos haciendo es evitar que el enorme potencial destructivo que se generó con ese tipo de acuerdo tan insostenible se materialice, o al menos en parte. Para nosotros, obviamente, la emisión de los DEX ha sido algo importante y efectivamente el mundo necesita de mayor liquidez global. Argentina, desde el multilateralismo, abogó fuertemente por esto y es positivo que se haya logrado. En el año 2020 fue muy difícil poder avanzar. Hubo 2 países del G20 que bloquearon esta iniciativa. En el 2021 finalmente se pudo avanzar y esto es algo positivo y obviamente que para la Argentina también lo es. Y después, en cuanto a la naturaleza del préstamo del Fondo Monetario Internacional, lo hemos dicho, muchos consideramos que este fue un préstamo político, pero ni siquiera hace falta que lo digamos nosotros, porque la persona que estaba como directora ejecutiva en el Fondo Monetario Internacional representando a una potencia del mundo dijo que este fue un préstamo que se le hizo al expresidente para que ganase las elecciones y que lo utilizó mal y que por eso perdió las elecciones. Y el problema con esto, más allá de que eso está muy mal, es lo que le genera a nuestra gente para el futuro. Y nosotros lo que buscamos es, con responsabilidad y mirando hacia adelante, pero sin olvidar el pasado, para buscar que estas cosas nunca más vuelvan a ocurrir. Y por eso articulando reglas de juego como la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, evitar que cualquier gobierno de turno en la Argentina pueda hacer un camino que resulte en lo que ahora tenemos.
En Colombia, el próximo 28 de agosto comenzará la vacunación contra el COVID-19 para personas de entre 12 y 14 años de edad, según informó el presidente Iván Duque.
¿Esto qué quiere decir? Que ya prácticamente queda liberada la vacunación para todos los grupos etarios en Colombia. Esto ocurre 6 meses después de haber empezado el proceso de vacunación en Colombia, habiendo superado ya 34 millones de dosis aplicadas en el país, teniendo ya una cobertura del 60% en primera dosis y cerca de un 40% en nuestra meta del plan con dosis completas. Esto muestra que el plan de vacunación masiva avanza en Colombia y la invitación que le hacemos a todos los ciudadanos es a que vayan a cumplir con estas jornadas de vacunación. Es un deber para el cuidado personal, es un deber para el cuidado colectivo y es la base de nuestra reactivación segura en el país.
Casi 80 países, incluidos China y Estados Unidos, se encuentran en proceso de desarrollar una moneda digital. Sin embargo, Pekín lleva la delantera respecto a la innovación financiera y esto podría suponer una amenaza para el estatus del dólar como moneda de reserva. Las monedas digitales del Banco Central son una forma de dinero regulada por el Estado, pero solo existe en línea. Esta forma de dinero tiene el potencial de revolucionar los sistemas de pago que actualmente conocemos y podría cambiar el peso que tiene el dólar en la economía mundial. Sin duda, China es uno de los países que tiene más avances en esta área. Vamos a hablar sobre esto. Estamos en contacto con el investigador Sebastián Schulz, que sigue habitualmente estos temas vinculados a China. Sebastián, ¿cómo analizas las medidas chinas respecto a la utilización de monedas digitales y cómo incide esto en el vínculo con Estados Unidos?
Hola Fabián, ¿cómo andás? Bueno, un abrazo grande y un saludo ahí a toda la audiencia de GPS. Es un tema muy actual, digamos, muy, muy interesante y es uno de los centros de la disputa geopolítica en la actualidad y geoeconómica, por llamarlo de alguna manera, porque tiene que ver con el debate sobre el futuro del sistema monetario y financiero a nivel global, digamos, con todo lo que eso implica, con implicaciones macroestructurales, pero también en la vida cotidiana de las personas. Hace algún tiempo, Rothschild, el magnate, decía, dame el control de la moneda y no me importará quién hace las leyes. Me parece que estamos discutiendo cómo se controla la moneda hoy. Partiendo del estado de situación que tiene que ver con la crisis de hegemonía de los Estados Unidos a nivel internacional, y en ese marco, bueno, la crisis de la potencia dominante y la crisis del dólar como la moneda de referencia internacional, la moneda de intercambio internacional, la moneda de reserva de los países, digamos, estamos, la crisis de hegemonía que diagnosticamos de Estados Unidos obviamente hace mella en, bueno, dónde se va a alojar el sistema monetario y financiero internacional, y en ese marco, bueno, hay varias discusiones, digamos, partiendo de que Estados Unidos ha perdido en términos económicos su condición de primera economía internacional en desmedro de China, es decir, China hoy es es la economía más grande del mundo, es el primer comprador y el primer vendedor mundial. Digamos, China de alguna manera actúa de cinco, por llamarlo en términos futbolísticos, de la economía internacional. Y en ese marco, bueno, hoy gran parte del comercio internacional se hace en dólares, pero hoy está perdiendo un poco su condición producto de la crisis en Estados Unidos, a lo que se suma otra gran transformación en términos económicos que tiene que ver con la globalización financiera y el proceso de transnacionalización del capital y los actores globales que también empiezan a corroer al dólar como moneda internacional. Entonces, tenemos por un lado que Estados Unidos como potencia hegemónica y el dólar como moneda de referencia global empieza a desbordarse por dos lados. Primero, por el lado del globalismo financiero que intenta imponer a tono con su proyecto global una moneda que trascienda a los estados nacionales, una moneda global, una moneda internacional. Y por el otro lado, los actores multipolares que empiezan a tratar de romper la hegemonía del dólar armando como una especie de canasta de monedas a nivel internacional, en donde el dólar sea una, pero no sea la única, digamos. Y ahí entra China con el yuan, Rusia con el rublo, el euro, el yen japonés, digamos, una canasta multipolar de monedas que de alguna manera estabilice el sistema monetario internacional, y eso obviamente trae tensiones, trae debates, además con la aparición de todo este nuevo esquema financiero que son las criptomonedas. Digamos, monedas que ya no están sustentadas en los estados nacionales, no están reguladas por los estados nacionales, con monedas con capacidad de, digamos, estar por encima de la soberanía estatal, con todo lo que eso implica, digamos, estas criptomonedas apalancadas por los sectores globalistas. Bueno, incluso aparecieron monedas como Libra, digamos, apalancadas por Facebook, es decir, las corporaciones transnacionales intentando instalar monedas propias, que tiene algunas diferencias con las monedas digitales, por ejemplo el yuan digital, que son sí monedas que están sustentadas en estados nacionales y que están emitidas por los estados nación y sujetas a la regulación de los estados nación. Entonces, hoy tenemos tres grandes esquemas monetarios en disputa. El esquema clásico tradicional, que es el dólar como moneda hegemónica, que es un esquema en decadencia y en retroceso, y dos esquemas de avanzada. Por un lado, los esquemas sostenidos por el globalismo, de tener una moneda global, criptomonedas que trasciendan los estados nacionales, y por el otro lado, la propuesta multipolar de una canasta multipolar de monedas en donde el dólar tenga su lugar, y ahí es donde vemos incluso la política de China de sostener en alguna medida al dólar para que no implosione, porque la implosión abrupta del dólar habilitaría y le daría más fuerza a las propuestas globales. Entonces China intenta una desdolarización regulada, en donde el yuan y otras monedas empiecen a ganar cada vez más lugar, que el dólar vaya perdiendo esa posición hegemónica, pero que no desaparezca del sistema internacional. Y en ese marco las disputas que vemos hoy en términos económicos, monetarios, financieros, etcétera, etcétera.
¿Y cómo impacta el carácter cada vez más especulativo del capitalismo financiero en estas tensiones geopolíticas como de las que estamos hablando?
Bueno, impacta y mucho, digamos, y lo vimos en la crisis primero en la burbuja de las .com en 2001, en la crisis financiera global de 2008, digamos, fue un parteaguas en el sistema financiero internacional, aunque no es que la crisis financiera global de 2008 puso fin a la especulación, sino que hasta casi que todo lo contrario, digamos, exacerbó aún más la especulación, y hoy se habla que la burbuja que existe, la burbuja financiera y especulativa, es todavía más grande que la de 2008, e incluso la pandemia de COVID-19 potenció aún más esa burbuja financiera y especulativa, porque estamos atravesando un proceso particular en el capitalismo contemporáneo, que es que hoy la economía financiera y especulativa es mucho más rentable que la economía productiva. Entonces, gran parte del gran capital está hoy prefiriendo lo que se llama la timba financiera, es decir, la especulación financiera por sobre la economía productiva. Los miles de millones de dólares que tienen las grandes corporaciones transnacionales se ponen en hipotecas, se ponen en créditos, se especula, se pone plata en lugares en donde se asegura una mayor rentabilidad producto de bicicletas financieras, tasas de retorno en términos de intereses mucho más altos, que ponerlo en la producción. Y entonces hoy tenemos un problema de sobrecalentamiento de la economía financiera y especulativa, que bueno, en 2008, producto de las tensiones que existen entre los principales proyectos estratégicos a nivel global, explotó. Y hoy amenaza con explotar todavía mucho más, lo cual, bueno, es un peligro para el sistema internacional y sobre todo para los sectores populares, porque, digamos, las grandes pinchaduras y estallidos de esas burbujas siempre terminan recayendo sobre las espaldas de los pueblos. Y esas pinchaduras, esos estallidos, pocas veces, por no decir ninguna, tiene que ver con malas decisiones o con errores, como a veces se nos hacía creer en la crisis financiera global de 2008, que parecía que fue algo que nadie lo veía venir, que nadie se lo esperaba, que fue producto de malas decisiones, que fue producto de que alguien apretó mal un botón, y en realidad es fruto de estas tensiones y cada vez conflictos cada vez más fuertes entre los principales jugadores a nivel global, y hoy que estalle esa burbuja podría ser perjudicial incluso para el propio proyecto multipolar, porque, digamos, eso traería complicaciones fuertes en la economía real, que es donde está apalancado el crecimiento de China, el crecimiento de India, el crecimiento de Rusia. Entonces, esta persistencia de la financiarización de capital hoy está siendo un problema, y tanto las políticas de China como las políticas de Rusia, en conjunto con otros actores como el BRICS o como la Unión Económica Euroasiática, incluso el RCEP, intentan de alguna manera regular este proceso de especulación financiera exacerbada del neoliberalismo, que incluso es señalada por el propio Papa Francisco como uno de los grandes problemas del sistema económico actual, para evitar que esta burbuja financiera estalle de manera abrupta y se lleve puesto el sistema económico internacional.
Tomando en cuenta lo sucedido de alguna manera en Afganistán, ¿esto es el fin simbólico de la pretensión unipolar globalista de los Estados Unidos?
Bueno, yo no sé si lo plantearía tan tajantemente. Me parece que hoy Los sectores globalistas han recuperado el gobierno de Estados Unidos, han tomado una reofensiva en ese sentido, aunque, digamos, se encuentran en una situación de empantanamiento al interior de ese país. Digamos, la interna que existe en Estados Unidos hoy está siendo muy difícil de resolver, tanto para los sectores continentalistas, americanistas, nacionalistas, como para los sectores globalistas. Ahora, hoy la estrategia de Biden parece estar replanteándose y recuperando las tesis planteadas por Hillary Clinton y por Obama, de una estrategia de pivot hacia el Asia-Pacífico, en donde el Mar del Sur de China, Taiwán, Hong Kong, parece que son las prioridades del gobierno norteamericano, junto con la potenciación y la financiación de mercenarios, de grupos insurgentes armados, revoluciones de colores, digamos, bien el estilo de los sectores globalistas más que los ejércitos tradicionales. Entonces, en ese marco, bueno, creo que la situación de Afganistán es una situación que está muy caldeada y que, digamos, estamos en proceso de analizar cómo desenlaza la situación, porque hay veces que conviene no hacer análisis apresurados, porque después la realidad te desborda. Pero, yo no lo plantearía como un retroceso definitivo, sino como un cambio de estrategia en ese marco, y en donde, bueno, China y Rusia hoy se ven envueltos en esta situación, porque Afganistán es un estado pivot y es un territorio estratégico para la región, actúa de alguna manera como un estado puente entre China, la India, Irán, Pakistán, las ex repúblicas soviéticas, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, digamos. Afganistán tiene una posición central en ese sentido. Entonces, en ese marco, China y Rusia están intentando de alguna manera desinflar las hipótesis de conflicto. De ahí vienen sus reuniones y sus principios de acuerdo con los talibanes de el no apoyo a los grupos insurgentes que existen en China y a los grupos separatistas, como el movimiento del Turkestán Oriental, que tiene mucha presencia en Xinjiang y muchas veces apalancados por la CIA o por otras agencias de inteligencia. Entonces China y Rusia están jugando a tratar de conducir el conflicto y la estrategia del globalismo parece ser, digamos, retirarse con un Afganistán en llamas, tratando de centrar su estrategia en el Mar del Sur de China, en Taiwán, en Hong Kong, y lo que hay que terminar de ver es hasta qué punto tienen sectores infiltrados en las propias filas talibanes que puedan ser factor de desestabilización en el país, y la desestabilización pensando principalmente en Rusia y en China.
La política de no injerencia en los asuntos internos de China, en sus vínculos con el exterior, ¿podría de alguna manera plantear una relación más pragmática con este nuevo régimen talibán en Afganistán? ¿Qué perspectivas le ves a esto?
Bueno, como vos decís, China tiene una visión histórica de no injerencia en asuntos internos de los estados, que retoman el espíritu de Bandung, digamos, de los no alineados, y en donde la posición de China en la arena internacional es no inmiscuirse en asuntos internos de los estados, y lo vimos en las distintas situaciones de conflicto que ha habido en los últimos años. Ahora, creo que la situación de Afganistán de alguna manera está desbordando esa política, y China, como un actor cada vez más importante en la arena internacional, de alguna manera se ve obligado a tomar posición y actuar, si bien no intervenir directamente en el conflicto, sí de alguna manera le está tocando las puertas de su país en una región que tiene bastante historia de conflicto en Xinjiang, en el Tíbet, digamos, sobre todo de los grupos separatistas de ascendencia musulmana, como los que existen también en Afganistán. Entonces, China se ve obligado, para defender su seguridad nacional, a actuar, pero actuar de una manera, como decías vos, pragmática, en el sentido de que, bueno, en las reuniones que hubo entre los funcionarios chinos y los sectores talibanes, de, bueno, garantizar una transición pacífica en el gobierno de Afganistán, no intervenir militarmente tanto ni China ni Rusia, siempre y cuando los sectores talibanes se comprometan a no apoyar los movimientos separatistas que existen al interior de China. Si los talibanes se comprometen a pacificar al país y a no apoyar los movimientos insurgentes que existen al interior de China, China promete de alguna manera el apoyo con obras de infraestructura, con financiamiento, lo necesario para potenciar el desarrollo económico del país. Si esto no sucede, bueno, ahí habrá que esperar una intervención mucho más fuerte, tanto de China como de Rusia, como de la Organización para la Cooperación de Shanghái en su conjunto, porque, bueno, un Afganistán generador de conflicto en la región también es un problema para la India, también es un problema para Pakistán, también es un problema para Irán, y creo que ninguno de esos países hoy está queriendo focos de desestabilización en la región.
Sebastián Schulz, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias, Fabián, hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En Zambia están llegando a su fin los preparativos para crear en cooperación con Rusia un centro de ciencia y tecnología. En septiembre pasado se celebró la primera reunión telemática del Comité Coordinador Conjunto de la Implementación del Acuerdo Intergubernamental de Construcción de este centro. Por su parte, este país tuvo elecciones presidenciales en las que ganó el opositor Joaquín de Gilequema. También se eligieron diputados y alcaldes en unas elecciones en las que cerca de 7 millones de personas acudieron a votar en medio de una fuerte crisis económica y política. Vamos a hablar de estos asuntos y sus repercusiones en el continente. Estamos en contacto con Gaspar Aveso, desde Guinea Ecuatorial, África. Gaspar, ¿cómo analizas la coyuntura política de Zambia inmersa en esta crisis política? ¿Está el país al borde de un estallido social?
Oh, buenas, Fabián. Muchas gracias por la comunicación de siempre. Aquí desde Guinea Ecuatorial, África Central. Zambia nos está sorprendiendo a todos desde esta zona geopolítica, porque Zambia se ha considerado en África como un país excepcional hasta los años 90. Eso por su prolongada estabilidad de su sistema político y por ser un santuario anticolonial y antipartheid. Digamos, Fabián, subrayar que Zambia es uno de los primeros países africanos que cambiaron el sistema unipartidista por una democracia multipartidista. Zambia se caracteriza principalmente por ser un país pacífico y que se desarrolló un bajo nivel de conflictos políticos y una inexistencia, digamos, guerra civil. Entonces yo creo, Fabián, que no está, para mí, desde mi análisis y desde lo que estamos viviendo en in situ, creo que no está al borde de un estallido social porque su historia le caracteriza. Y a eso también hay que agregar y subrayar que el presidente saliente Lungu ya aceptó pacíficamente su derrota y la comunidad internacional se ha pronunciado pacíficamente al respecto y por el gesto, Fabián.
Gaspar, ¿qué perspectivas visualizas en torno a la nueva presidencia?
Digamos, de acuerdo a su perfil, Hichilema tiene un perfil económico, es un economista y un hombre de negocios, a diferencia de Lungu, que es un abogado de profesión. Digamos que con Hichilema, a pesar de haber perdido 5 elecciones desde 2006, confía en que los desafíos económicos que está sumergido Zambia o a los que se enfrenta el país, ahogado por la deuda externa y el descenso en los mercados internacionales del precio del cobre, digamos, una de las principales fuentes económicas del país, lo posicionaron como una buena opción a los ojos de los zambianos para superar la crisis económica del país, Fabián. Y su mensaje de recuperación económica ha atraído y atrajo sobre todo a los jóvenes urbanos desempleados y muy afectados por el aumento del coste de vida y la inflación en los productos básicos en Zambia. A diferencia, como ya dije anteriormente, de Lungu, de Edgar Lungu, de 64 años, que tiene un perfil de abogado de profesión, estuvo marcado por la inversión en infraestructura. Fabián, sí que, aunque logró la construcción de cientos de hospitales, escuelas y muchas carreteras que invirtió su gobierno para, digamos, levantar lo que es la República de Zambia, su gobierno arrastró ahora una deuda de más de 12 mil millones de dólares, una deuda externa que ha sucumbido en lo que es la deuda, la gran crisis en la que está sumergido Zambia. Entonces yo creo que esa coyuntura política también es aprovechada por el opositor para poder convencer, digamos, a la población y sobre todo a la población joven. Y es lo que ha podido también dar la victoria al actual presidente Hichilema.
¿Cómo analizas la política de sustitución de importaciones que está planteando justamente el actual presidente? ¿Y esto puede afectar la relación con China, Rusia y con la Unión Europea?
Fabián, reconocer primero que China, al igual que los Estados Unidos, si me permites, Rusia, Europa, están en África no por el interés de África, sino por el suyo propio. En esta guerra constante del afán de perpetuar, digamos, en la explotación de los recursos africanos en África, no para África, creo que Europa está en declive, debilitándose ya, a diferencia de Rusia y China. En el caso de Rusia, la nueva agenda estratégica de Moscú en el continente africano está centrada en la recuperación del prestigio adquirido en el siglo pasado. Fabián, esta reputación todavía se mantiene ligada a la imagen de décadas pasadas, de tiempos de Guerra Fría, etc. Entonces, yo creo que durante años ese choque entre el bloque, tanto cuando era la URSS, adquirió el papel protagonista en África y convirtiéndose en el continente en un tablero más de la pugna geopolítica entre las grandes potencias en el momento. Entonces, entre China y la URSS y Estados Unidos. Yo lo suelo denominar como una huella geopolítica en el aspecto de Rusia respecto a África y en particular ahora en Zambia. Aumentar su cuota de influencia a nivel global es la clave para Moscú y para ello está decidido a apoyar a los gobiernos africanos mediante el asesoramiento militar, pero también en materia económica y técnica. Digamos que una de las fortalezas rusas en materia de comercio exterior en lo que África se refiere es la venta de armas y el asesoramiento en materia de seguridad y defensa, va la redundancia. Y la diferencia de China, se le denomina actualmente como el gigante africano por, digamos, acaparar todo lo que es la economía y mostrando la parte, el poder blando y el poder económico para poder convencer y persuadir a los gobiernos africanos en esa situación particular al gobierno de Zambia para poder seguir, digamos, expandiendo su liderazgo también mundial. Entonces, esta pelea por esos dos gigantes, el único que creo que se está quedando atrás o se está debilitando, como ya dije, es Europa. Y la cuestión de la sustitución de importación, digamos, en el aspecto de Zambia, desde mi punto de vista analítico, no será un perjuicio para las grandes potencias, ni para China ni para Rusia. Simplemente se reposicionarán en su estrategia de liderazgo geopolítico o de política exterior.
Finalmente, Gaspar, ¿qué implicaciones crees que tendrán estas elecciones para el exterior, para los países cercanos a Zambia, los países limítrofes con Zambia? ¿Cambiarán algo esto? ¿Tendrá su impacto?
Yo creo que serían, digamos, desde mi punto de vista, serían positivas, porque la historia de Zambia demuestra una historia de un país pacífico, una historia que quiere dar una imagen positiva de África hacia el exterior. Entonces, yo creo que las implicaciones serían positivas desde el punto de vista político, que sería poder dar esta autodeterminación o esta imagen positiva, no solo de Zambia, sino de África, y para que sus vecinos puedan ver que los cambios y las transiciones de manera pacífica son los que llevarían a África en un contexto o en un ambiente más pacífico en la arena internacional. Y desde el aspecto económico, Zambia, con el nuevo presidente, está mostrando cómo se puede combatir contra deudas externas caníbales que ahogarán a las futuras generaciones. Entonces, yo creo que la situación actual de Zambia, sus implicaciones deberían dar un ejemplo no solo al mundo internacional, sino a todos los países africanos y a sus vecinos para poder también adaptar de manera estratégica el ambiente pacífico y la ruta no solo económico y político de Zambia, Fabián.
Como siempre, Gaspar Aveso, desde la distancia, desde Guinea Ecuatorial, el país africano donde se habla español. Gracias, Gaspar, como siempre.
Muchas gracias, Fabián. Un abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La Facultad de la Cultura de la Universidad Clave publicó el libro La Nueva Cultura del Ballet en Uruguay, el Ballet Nacional del Sodre y sus públicos, que se trata del resultado de un trabajo de investigación de corte cuantitativo y cualitativo realizado en el 2017 y 2018, que no solo indaga las características del público del ballet, sino también de lo que implica este trabajo como hecho cultural y hecho artístico. Vamos a recibir con mucho gusto a uno de los autores de este trabajo de investigación, que son tres: Germán Silveira, Diego Gómez y Danilo Urbavinicius, que está en contacto con nosotros. Danilo, ¿por qué desde la Facultad de la Cultura de esta Universidad de Clave de Uruguay se puso la mirada en el ballet del Sodre? ¿Qué tiene de especial?
Gracias, Fabián, por la invitación. Lo primero que nos llamó la atención desde la Facultad de la Cultura, como profesionales interesados en el acontecer cultural, fue el crecimiento exponencial que tuvo el Ballet Nacional del Sodre a partir del año 2010, año en el que llega Julio Boca como director artístico de la compañía, y que, para ponerle números, en ese año, solamente con la llegada de Julio Boca, la compañía tuvo 60.000 espectadores y 8 años después duplicó no solo la cantidad de funciones, sino la cantidad de espectadores por año, llegando a un acumulado en 8 años de 800.000 personas, es decir, un crecimiento exponencial de una práctica cultural considerada, si se quiere, de élite o de alta cultura en un país que tiene un fuerte arraigo hacia lo popular y hacia lo folclórico. Eso fue lo primero que nos llamó la atención y quisimos indagar en las causas de por qué esta disciplina artística se había convertido en una referencia para cierto sector de los uruguayos, que lo tomaron como propio. Y ahí fue que empezamos, como bien tú decías al principio, a diseñar una investigación desde dos perspectivas: una perspectiva cuantitativa para determinar no solo cuántas personas iban al ballet, sino qué características tenían en cuanto a qué edades tenían, dónde vivían, cuál era su nivel de estudios, pero también nos interesaba saber qué pensaba sobre el ballet, por qué había decidido ir al ballet. Y a su vez hubo otra dimensión, que fue la dimensión cualitativa, en donde realizamos distintos grupos de discusión para ahondar en esas preferencias y en esos pensamientos que tenían los públicos del Ballet Nacional del Sodre.
Ustedes dicen, puede ser un preconcepto existente en cualquiera de los que, cuando escuchen hablar de ballet, tengan, que es una cuestión de alta cultura, ¿no? No para cualquiera. Sin embargo, la experiencia del Ballet del Sodre permitió mostrar que no es tan así, que eso es un mito y que se puede ser muy popular.
Bueno, eso es verdad y tiene mucha relación, Fabián, con un concepto de un sociólogo francés, Bourdieu, que es bastante conocido, que hablaba del capital cultural, es decir, de las herramientas y justamente del capital que uno tiene para interpretar los distintos fenómenos culturales. Y una de las cosas que demostró el ballet, o que demostró este ballet, por decirlo de alguna manera, es que esos preconceptos se rompieron de alguna forma y la gente fue más allá y pudo avanzar en empezar a disfrutar esta disciplina artística desde otra perspectiva. Es decir, la voz del público dice que las personas no son entendidas en el ballet o no son eruditas, y muchas de ellas no saben cómo se llaman el nombre de los pasos, cómo se llaman el nombre de los movimientos, pero empiezan a identificar y a disfrutar con ese tipo de código cultural que, aunque no lo interpreten de una manera cabal, sí empiezan a disfrutarlo de otra perspectiva.
¿Y eso cómo lo notaron? ¿Qué tan masivo fue el Ballet del Sodre? ¿Y hubo momentos más masivos que otros?
Bueno, sí, tenemos que tener en cuenta que el ballet en su historia tuvo lo que se denominó la época de oro durante los años 60, en donde brilló justamente con una buena cantidad de público. No se puede comparar con el público de esta época, que tuvo estrellas de referencia, que tuvo bailarines de referencia a nivel nacional e internacional, pero simplemente nosotros ahí nos empezamos a dar cuenta, no solo por el número de espectadores que empezó a asistir, como te decía al principio, a partir del año 2010, sino por las características que empezamos a identificar en estos públicos. Es decir, el ballet está asociado, como bien decíamos, no solo a una alta cultura, sino también a una franja etaria. Por ejemplo, en el imaginario tenemos que es una disciplina artística en donde asisten las personas mayores, por ejemplo, y este estudio identificó que solamente el 10% de las personas que asisten al ballet son mayores de 70 años. El mayor porcentaje, que es un 35% más o menos, se encuentra entre los 30 y los 49 años, y un 24% es menor de 30 años. Ahí ya tenemos un indicador de esta, podríamos llamarle, nueva edad de oro, perdón. Ese es como un primer indicador. Después hay algunos indicadores y algunos resultados que nosotros obtuvimos que tienen que ver con esto que veníamos hablando, que es el nivel, por ejemplo, educativo que tienen esas personas, y aquí sí hay un alto porcentaje de las personas que asisten que tienen niveles universitarios y terciarios, y ahí habla de este capital cultural que mencionábamos al principio, y acá es donde decíamos que se empiezan a romper esos preconceptos y esa definición de capital cultural con lo que tiene que ver con los barrios. Es decir, los barrios de donde provienen las personas al ballet siguen siendo barrios de nivel socioeconómico más alto. Por ejemplo, el 61% de las personas provienen de barrios como Parque Rodó, Pocitos, Punta Gorda, Carrasco, toda la zona céntrica y la zona este de Montevideo, pero hay un 28%, que no es un porcentaje menor, que reside en barrios, por ejemplo, de la zona norte de la ciudad, caracterizados por un nivel socioeconómico medio, como pueden ser La Aguada, Belvedere, La Unión, y solamente un 8% proviene de la periferia, barrios como El Cerro, La Teja, Malvin Norte. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ballet Nacional del Sodre, no podemos decir que es del todo popular, pero se empezó a popularizar de alguna manera a través de la llegada de Julio Boca, que después se mantuvo con la llegada del español Igor Yebra, y bueno, y esperamos y consideramos que así va a ser, se va a mantener con la llegada de María Noel Richetto como la nueva directora artística del ballet.
Claro, eso te iba a preguntar, post Julio Boca, que sin duda fue el fenómeno de marketing que arrimó a toda esta gente y a toda esta movida de prensa para lograr lo que es el ballet, igual se mantuvo ese interés.
Sí, se mantuvo, y esa fue una dimensión que nosotros incluimos en el correo de la investigación, porque hay que tener en cuenta que nosotros empezamos la investigación con Julio Boca como director artístico, y en el medio del proceso él renuncia y asume Igor Yebra, y el público de alguna manera veía en Igor que, sin ser del todo conocido, llegaba a una compañía que había sentado unas bases sólidas en cuanto a la calidad de los procesos, la calidad del trabajo, la nueva cultura del trabajo, que iba a ser que la compañía se mantuviera, que la calidad artística se mantuviera y que no repercutiera negativamente no solo en la cantidad de público asistente, sino en la calidad de los espectáculos, y eso fue lo que pasó. Con Igor no solo se mantuvo, sino que hubo algunos picos altos de público y la calidad artística siguió siendo la misma.
¿Habla el libro de las proyecciones que pueda tener el ballet a futuro o simplemente resumen lo que se logró hasta ahora?
No, el libro resume lo que se ha logrado hasta ahora, y ese es un espacio en el cual el Ballet Nacional del Sodre tiene que trabajar y trabaja muchísimo, ya que hay un dato que es fundamental también en esta investigación, Fabián, y es que en cada presentación que nosotros medimos, en cada presentación del Ballet Nacional, había un 22% de personas que asistían por primera vez al ballet, lo cual hace que el ballet tenga una proyección y un crecimiento exponencial, sin precedentes, inimaginable, y que es todo un desafío para la gestión, no solo del ballet, sino del auditorio y del Sodre en general, de ver cómo vincula a sus distintos elencos artísticos en función del ballet.
Danilo, para que la audiencia entienda, esto tiene que ver con un trabajo que realiza la Facultad de Cultura del CLAE, que tiene que ver con esta licenciatura en gestión cultural, del cual, bueno, parte de lo que hace es investigar este tipo de fenómenos culturales, ¿no? Contanos de eso.
Sí, eso es muy importante lo que decís, Fabián, porque esta investigación, como bien tú decías, está enmarcada dentro de la licenciatura en gestión cultural de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLADE, y gran parte de los investigadores formamos parte del elenco estable de docentes de la licenciatura y de la facultad, pero también participaron estudiantes, no solo de la licenciatura en gestión cultural, sino también de la tecnicatura en gestión cultural, y para nosotros esta investigación fue una gran oportunidad de vincular una herramienta fundamental para la evaluación y el diseño de políticas culturales, como es la investigación, con la propia gestión. Y es una forma también de responder a una pregunta de qué hace alguien que se dedica a la gestión cultural. Por eso, para nosotros fue muy, muy importante, y sobre todo fue muy importante que esta investigación, el Ballet Nacional de Sodre, se la haya apropiado y haya utilizado los resultados de esta investigación para aplicar distintas acciones y distintos proyectos en función de los resultados de la investigación. Un caso puntual fue en la administración anterior con Igor Yebra, justamente un proyecto que se llamó el BNS en Expansión, que lo que hacía era ir con distintos espectáculos de ballet, no en el formato que se presenta en el auditorio, a los distintos barrios de la periferia, justamente en los lugares de donde menos gente provenía al auditorio a ver los espectáculos de ballet. Entonces, para nosotros fue una publicación fundamental, una investigación fundamental que nos proyecta a seguir haciéndola, no solo en el ballet, ojalá que así sea, sino en otras compañías y en otras disciplinas, porque en el Uruguay, por lo menos, y en el Sodre y en el ballet, es la primera vez que se hace. Así que para nosotros es una alegría enorme los resultados que hemos obtenido en cuanto a esta publicación.
Danilo, quien quiera acceder al material, ¿cómo puede hacer?
Quien quiera acceder al material, el libro está disponible en todas las librerías del país, y es un libro editado por Ediciones Túnel, con el apoyo obviamente del Ballet Nacional del Sodre y también con el Instituto Nacional de Artes Escénicas y obviamente la Facultad de la Cultura de la Universidad CLADE, pero en todas las librerías del país pueden acceder a él.
Danilo, gracias por haber estado en GPS.
Muchas gracias a ti, Fabián, y un saludo a la audiencia.
Adolescencia y marihuana, pistas para padres y educadores, es un libro que la editorial Planeta ha presentado en Uruguay y que busca responder y también ampliar algunas de estas preguntas. ¿Por qué se dice que el consumo de drogas es muy peligroso en los más jóvenes? ¿Cómo incide el consumo de marihuana en el aprendizaje? ¿Qué incidencia tiene el desarrollo del cerebro en las conductas adolescentes? ¿Y qué papel cumple la familia en todo esto? Bueno, algunas de las cosas que queremos conversar con uno de los tres autores de este libro. Los autores son Miguel Carvajal, Gabriel Rossi y Allen Botril. Vamos a recibir a Miguel Carvajal, que está en contacto con nosotros, psicólogo, uno de los encargados de esta investigación. Bienvenido, Miguel. Bueno, ¿por qué escribir un libro sobre esto y poner el foco en los adolescentes y jóvenes?
Mucho gusto, Fabián. Nosotros escribimos en el 2012 La Previa, un libro que abordaba el tema del consumo de alcohol en los adolescentes, porque nos parecía en ese entonces que era importante poder poner el tema arriba de la mesa. Hoy en día nadie duda que los adolescentes tienen un consumo abusivo de alcohol importante, es la droga que tiene mayor prevalencia en nuestro país, un 60% de los adolescentes plantean haber consumido alcohol en el último año, ¿no? Nos parecía que teníamos que investigar sobre la marihuana, y bueno, eso empezamos a hacer hace un tiempo ya, y bueno, y eso dio lugar a esta publicación.
Tomando en cuenta la realidad que tiene el Uruguay, ¿no? En el sentido de lo que ha sido, bueno, el marco normativo que hoy se refiere a la marihuana, en cuanto, por ejemplo, a lo que fue la decisión de regular el mercado y la producción también por parte de empresas, con la regulación del Estado del acceso a la marihuana. ¿Qué tanto cambió la situación del acceso a esta droga en los últimos años?
Ya, acá hay un punto que es importante, una diferencia que tenemos que establecer. La regulación del cannabis ha sido pensado para, de alguna manera, dar una respuesta al consumo de los adultos. Son los mayores de 18 quienes se registran y quienes pueden acceder a un cannabis que está producido con determinados procesos de calidad, digamos. A los adolescentes este tema les entró de costado, porque los adolescentes no pueden comprar en la farmacia. Es más, tú una de las preguntas que hacías es ¿por qué el consumo de drogas es perjudicial en la adolescencia? El consumo de cualquier droga, cualquier sustancia psicoactiva, está desaconsejado en la adolescencia, y en los primeros años de la adolescencia especialmente. Y esto tiene una explicación vinculada con el desarrollo del sistema nervioso. El cerebro crece de abajo arriba y de atrás hacia adelante, y la última zona del cerebro en desarrollarse es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es esa parte del cerebro que está vinculado con el razonamiento, con el juicio crítico, con poder evaluar los riesgos, por ejemplo. Para que quede claro, el lóbulo frontal se termina de desarrollar en los varones a los 23 años y en las chicas a los 21. Entonces, podemos concluir que el consumo de cualquier droga en un adolescente, que es un individuo en desarrollo, un individuo que tiene un cerebro que se está desarrollando con un desarrollo importante del sistema límbico vinculado con el placer, con la diversión, pero un desarrollo insuficiente del lóbulo frontal, esto implica, o esto de alguna manera está vinculado con esa tendencia de los adolescentes a correr riesgo, a experimentar. Cuando tú me preguntás, bueno, la regulación de la marihuana, ¿qué incidencia puede tener? Mira, la puesta en marcha de la regulación es bastante reciente. Las investigaciones que se hacen en nuestro país, el Observatorio de Drogas investiga cada dos años, hace una encuesta que es muy seria. Las conclusiones de esas investigaciones del 2018 es que no puede establecerse una correlación entre la regulación de la marihuana y un aumento de consumo entre los adolescentes o un cambio en la percepción de riesgo. Quizás esto es porque es muy reciente todavía estos cambios, estas regulaciones. En otras partes del mundo se ha planteado que las regulaciones podrían incidir en una baja de percepción de riesgo, y creo que todos podemos, un poco por sentido común, pensar que si el cannabis pasa a ser una sustancia regulada, la percepción del riesgo va a ser menor. Y a la menor percepción de riesgo, obviamente, mayor porcentaje de consumo puede haber.
¿Hay un papel que le cabe a las familias de los adolescentes en esto?
Bueno, mira, Fabián, está interesante esto, ¿no? Primero, nosotros quisiéramos aclarar que cuando se piensa en consumo de sustancias en los adolescentes, rara vez un adolescente que consume es un adicto. Es un individuo que tiene un consumo abusivo, ¿no? ¿Por qué realmente es un adicto? Porque para que se genere una adicción se necesitan años de consumo, y este adolescente tiene consumos problemáticos. Obviamente podría llegar a generar una adicción en el futuro. Entonces, un aspecto importante tener en cuenta es que deberíamos generar un seguimiento de los adolescentes, las instituciones educativas, las familias, procurando que el inicio de la experimentación con las drogas sea lo más tarde posible. Las investigaciones demuestran que si el consumo se da en los principios de la adolescencia, ese es un factor de riesgo muy importante. Ahí aumenta, se multiplican las posibilidades de que ese adolescente o esa adolescente tenga un consumo de riesgo o problemas con las sustancias, o continúe experimentando con otras sustancias. El papel de las familias es de monitoreo. El papel de las familias es de estar al tanto. Las investigaciones demuestran que las familias que están al tanto de qué hacen sus hijos, adolescentes, que están al tanto de con quién se relacionan, qué actividades hacen, están en mejores condiciones, operando como un factor de protección. Y en este libro que nosotros escribimos, argumentamos cuáles son los riesgos importantes del consumo de marihuana en la adolescencia. Viste que hay mucho rumrum circulando a nivel de las redes, tenemos la marihuana medicinal, la marihuana regulada, hay como una especie de idea de que la marihuana es una plantita casi inocua. Es más, circula por ahí esta idea de que el tabaco es mucho más perjudicial que la marihuana. Y esos son aspectos que está bueno tener en cuenta con argumentos. A ver, hay que entender que la marihuana de hace, no sé, 20 años tenía una proporción de sustancias psicoactivas que era mucho menor. Nosotros hablamos de marihuanas, porque la concentración de TCH, que es la principal sustancia psicoactiva, la que genera los síntomas buscados por el consumidor, es distinta en la marihuana que está en las farmacias a la marihuana que se compra en el mercado ilegal o que la que se puede conseguir. Podríamos pensar que es 5 veces mayor el contenido de THC de la marihuana que anda circulando a la vuelta. Entonces, lo que las familias tienen que hacer es estar actualizadas, estar fundamentadas, tienen que acompañar. Nosotros hablamos de los modelos, nosotros desaconsejamos un modelo educativo represivo, donde el padre sea arbitrario, la madre sea arbitraria y plantee inflexiblemente las cosas. Por otro lado, el padre autoritario, la familia autoritaria no tiene buenos resultados, tampoco si sos permisivo, tampoco si lo dejas hacer lo que quieran. Entonces, lo que nosotros hablamos de un modelo democrático, donde los padres argumentan, plantean los límites, discuten con los chiquilines, se generan acuerdos, a veces acuerdos que son como términos medio, pero donde algunas cosas no se negocian porque, así como el lóbulo frontal no está desarrollado, son los padres los que tienen que, digamos, seguir ejerciendo ese rol de juicio crítico que todavía el adolescente no puede ejercer por un tema biológico.
Te agradezco entonces por este análisis y por lo que implica poner un tema con esta delicadeza, con lo que implica tratar esta situación y recomendar entonces Adolescencia y Marihuana, pistas para padres y educadores, de Miguel Carvajal, Gabriel Rossi y Allen Botril. Miguel, gracias.
Muchísimas gracias, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas hemos intentado reflexionar en torno a la significación de la bioeconomía dentro de la agenda de cooperación para el desarrollo del pecuario en los países del sur global. Ello se da en tiempos de liderazgo de la Unión Europea, Estados Unidos y China, que se han posicionado como los tres polos de desarrollo en el marco de la revolución tecnológica y científica en curso, la cual ha emergido como el principal vector de innovación y ha representado un factor clave en las transformaciones productivas a nivel global en los últimos años. Y a su vez, se destaca la intensificación de la agenda política en el ámbito multilateral en torno al desarrollo de la bioeconomía sustentable, a los efectos de apuntar a la mitigación y adaptación del cambio climático como parte de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por otro lado, se destaca lo concerniente al nuevo sistema de producción global que se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales, poniendo en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. Y en este contexto, el ciclo expansivo de las economías sudamericanas estuvo impulsado por el fuerte incremento en los precios de las materias primas, conocido como boom de las commodities, y asimismo la inserción de India, Rusia y China en la nueva distribución del trabajo basada en las cadenas globales de valor, así como la creciente demanda china de materias primas en la región, aceleraron los procesos de reprimarización de las economías sudamericanas y en particular la uruguaya. Ello ha intensificado los niveles de especialización productiva en productos de origen agropecuario y por consiguiente la posición de la región como proveedora de materias primas en el comercio internacional. Esta coyuntura ha acelerado, entre otras cosas, la conclusión de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, así como un fuerte incremento del relacionamiento comercial entre el bloque sudamericano y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En este marco, en lo que refiere al vínculo entre el Mercosur y el bloque europeo, se destaca la centralidad de la perspectiva de desarrollo sostenible en relación con la definición de normas en torno a la preservación del medio ambiente en el marco del comercio iberregional. Y al respecto, tomando como eje el Acuerdo de París, un eventual acuerdo plantearía el compromiso de impulsar principios de sostenibilidad en el comercio de productos agrícolas. Sobre estos asuntos seguiremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.